última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, seguimos pendientes de las causas del accidente de helicóptero en el que han perdido la vida una familia española en Nueva York. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Era uno de los cientos de vuelos turísticos que sobrevuelan Manhattan cada día.
Los cinco miembros de una familia catalana han fallecido tras estrellarse su helicóptero turístico en el río Hudson. Dentro de la aeronave se encontraban el piloto de 36 años, el padre, la madre y tres niños de 4, 5 y 11 años. Este era uno de los cientos de vuelos turísticos que sobrevuelan Manhattan cada día y la familia celebraba así el cumpleaños de uno de sus hijos, aunque la suerte no estaba de su lado cuando a los 15 minutos de vuelo, según las imágenes, el helicóptero perdía las aspas y se estrellaba contra el río Hudson. En el lugar se encuentran varios testigos muy impactados con lo que han visto hace unas horas. Escuché como una explosión sónica mientras andaba. Miré hacia arriba y vi como un helicóptero se partía literalmente en dos con el rotor saliendo disparado. Iba muy rápido y cayó directamente al agua. Nunca he visto nada igual. De los seis fallecidos, cuatro fueron dados por muertos en el lugar del siniestro. A los otros dos los llegaron a trasladar al hospital, pero no pudieron hacer nada por sus vidas, según confirmó el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Se trata, por el número de víctimas, del peor accidente de este tipo desde 2018, cuando murieron cinco de los seis ocupantes de un helicóptero en Nueva Jersey. Desde China, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado sus condolencias.
Gracias, Sofía. Y más asuntos. Precisamente, China mantiene el pulso a Washington mientras los inversores celebran la tregua de Trump. Ursula von der Leyen recoge el guante suspendiendo también los contraaranceles europeos. Bruselas, Olga Rodríguez.
La suspensión de los aranceles recíprocos por parte de Washington ha tenido ya su reacción en Bruselas. La Unión Europea anunció este jueves la paralización de los aranceles a productos estadounidenses durante 90 días. Es la muestra, dicen en la capital comunitaria, de que la intención aquí es la de negociar y llegar a un acuerdo. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan aportado esta pausa y nosotros ahora ponemos en pausa nuestras contramedidas. Estamos listos para llegar a acuerdos. Hablemos, dijo el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill. Bruselas solo había anunciado cómo pensaba responder a los aranceles al acero y al aluminio, que siguen en vigor por parte de la Casa Blanca. Las contramedidas en respuesta a los aranceles recíprocos estaban previstas para la próxima semana. Sin embargo, fuentes comunitarias explican que este anuncio también se paraliza. Se seguirá trabajando en un plan por si las negociaciones no funcionan.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el petróleo ha reaccionado a esta guerra arancelaria de Donald Trump con fuertes caídas que se dejarán notar tarde o temprano en los carburantes y, por tanto, en la inflación. Todo esto en plena Semana Santa. De momento, hoy se publica el dato definitivo del IPC del mes pasado, que todavía no refleja esta crisis arancelaria. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en marzo. El dato adelantado dejó una caída de la inflación por primera vez en 5 meses. El IPC quedó en el 2,3%, 7 décimas menos que en febrero. Y detrás de ese freno en el ritmo de subida de los precios está la electricidad, que se abarató por la fuerte presencia de las energías renovables, esa energía más barata gracias a las borrascas. Y también se notó la caída de los carburantes en un contexto de bajada del petróleo, aunque ya adelantamos que las gasolinas han comenzado a remontar, a subir de precio a las puertas de la Semana Santa. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, eso sí, quedó en el 2%, el límite que persigue Bruselas.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Gracias. gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se incorporan ya en esta hora, en el que, como habéis escuchado, damos los buenos días. Son las 4 y 4 de la madrugada. Ya es hora de levantarse, de empezar a poner las calles de este viernes, que es 11 de abril del año 2025. Viernes de Dolores. Arrancamos la Semana Santa. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada y vamos a seguir hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero claro, hasta ese momento hay un montón de cosas que contarte. En la próxima hora, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues como ya huele a fin de semana, nos gusta siempre tener por aquí a Rosa Rosado. Hoy nos va a hablar de Camilo VI. Hay que recordar este espacio porque así nos lo han pedido muchos ponedores. Y también hablaremos de otros temas, de una novela que tiene parte histórica y política, pero sobre todo tiene mucho de emocional. Así que quédate, de verdad, ponedor, muy atento a todo lo que comentemos. En cuanto al tiempo, importante la información del tiempo, pues porque este fin de semana es un fin de semana de echarse a la calle. Empiezan las procesiones en nuestro país y claro, tenemos que ver, bueno, si vamos a poder o no salir con ellas. Pues tengo malas noticias porque se acerca la borrasca Olivier, que va a provocar ese aumento de la inestabilidad. Y lo va a hacer en prácticamente toda la península, con muchísimas nubes que van a ir avanzando de sur a norte y que va a dejar precipitaciones que irán acompañadas de tormenta. Unas lluvias que al menos hoy nos esperan en las Islas Baleares. ¿Dónde se prevén los chubascos y tormentas más intensos? Bueno, pues en el sur de Andalucía, en Galicia, en el oeste de Asturias y también en la zona oeste de la meseta, principalmente en el sistema central occidental. En Canarias, la inestabilidad, sin embargo, va a ir a menos. Ya sabéis que esta semana han tenido muchísimas lluvias, pero sin embargo, bueno, pues eso va a cambiar. Sí que habrá algunos chubascos dispersos en el día de hoy. Y por cierto, cuidado porque la calima llega a la península, también a Baleares, y puede dejar alguna que otra precipitación en forma de barro. Las temperaturas, bueno, las máximas descienden un poquito en la mayor parte del país, aunque todavía son bastante altas para lo que es el mes de abril. La máxima hoy será de 26 grados en Almería, 24 en Córdoba y Lleida y 23, por ejemplo, en Toledo y en Santander. Las mínimas a esta hora encontramos en Pamplona y Guadalajara, 8 grados, 9 en Huesca y 10 en Tarragona. Esto para el día de hoy, para el viernes. Claro, si me preguntas, oye, ¿y el fin de semana? Pues es que continúa prácticamente igual, se mantienen esas lluvias. Según cuentan los expertos, es que vamos a quedar bajo una circulación húmeda atlántica. Se llama así, que es que nos va a caer la del pulpo, vamos, que va a llover. Y lo bueno, que las temperaturas pues suben un poquito, y comentaba que estaban en descenso y sin embargo mañana y el domingo suben un poquito, así que será un fin de semana de primavera con 19, 20, 23 grados y eso sí, el problema de la lluvia, así que habrá que salir con el paraguas. A esta hora, ¿qué nos gusta también hacer? Pues escuchar los mensajes, las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp que tenemos habilitado, pues para que nos cuentes quién eres, cómo estás poniendo las calles, por qué te gusta tanto el programa. Vamos a escuchar a algunos que nos han dejado su placa.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente de Gato va tri-tri-tri-tri, que ya viene. Vamos a ver, quería agradecer al equipo del Hospital de Liria, de Arnaldo de Villanueva de Liria, de Digestivos. Bueno, felicitarlos porque la verdad es que son súper amables. Y pues de vez en cuando, oye, pues si son amables, porque tenemos que decir que no son amables. Han sido muy amables, ¿vale? Me han hecho una colonoscopia, pero de categoría. colonoscopia. Pero de categoría. Y eso, nada, darle las gracias por la amabilidad y te lo explican todo muy bien y de categoría. Y nada, que soy ponedor. ¡Yepa!
Buenos días, Pulpo. Desde Vera de Vida, un saludo muy especial de parte de Alejandro. Todos los días los escuchamos. Y un saludo especial a Lucía y Alberto, que van de camino al trabajo. Felicitaciones.
Buenas noches, Pulpo. En primer lugar, felicitaros por el programa. Y bien, pues soy otro ponedor más que se une al grupo. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. Soy Juan de Valencia y quiero dar un saludo a todos los ponedores y en especial a mis amigos los camioneros que van a Valenciana. Ellos ya lo saben. Buenas noches.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis mandado en el 662-942-605. Te recuerdo, es nuestro número de WhatsApp y queremos que nos dejes ahí tu placa. Son mensajes como los que acabamos de escuchar, en los que os presentáis, nos contáis desde cuándo estáis escuchando el programa y muchos terminan diciendo eso de soy ponedor. Así que nada, anímate, nos dejas también el tuyo y te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ay, hablando hoy sobre la inteligencia artificial y en las cosas en las que nos puede ayudar con los ponedores, ¿qué te gustaría que hiciera por ti? En el WhatsApp también, 662-942-605 para notas de voz.
myself and cry.
Cuarto de la madrugada poniendo las calles y yo aquí disfrutando como una enana leyendo los mensajes de los ponedores hoy hablando de esas tareas que les encantaría que la inteligencia artificial hiciera por ellos para así poder ahorrárselas. Elena, bueno, lo de la plancha está siendo todo un éxito, ¿eh? Necesitamos ya un robot de plancha que existen, pero no, estamos hablando de que tú no tengas que hacer absolutamente nada. Porque evidentemente la plancha hemos mejorado muchísimo, pero aún así tú tienes que hacer un trabajo, aunque sea el de colocar la ropa para que se planche, pero que te lo hicieran completamente todo. Y dice Elena que claro, que lo de la plancha sería maravilloso, lo único que espera es que la inteligencia artificial pues no acabe con empleos, que esto pues prácticamente se da por descontado, claro. Félix Martín dice, yo directamente es que la mandaría a trabajar por mí. ¿Cuántos, hay que ya se han ahorrado mucho tiempo de trabajo gracias a la inteligencia artificial? José Manuel, que cuenta que no sabe lo que le gustaría que hiciera por él, pero lo que de momento ya ha hecho es enseñarme la cara de mis nietos si algún día los tengo. ¿Cómo nos gusta, utilizar la inteligencia artificial para ver cómo seremos cuando seamos más mayores? O cómo serían nuestros hijos si los tuviéramos. Luego tenemos a María Ángeles, que dice, para mí lo que más pereza me da es limpiar los cristales. Es lo que me gustaría que me quitara. Y mira José María, qué listo. Yo le entiendo perfectamente. Dice, a mí varias cosas. La primera, pasar la ITV, que me lave el camión y que me haga lo del cambio del aceite. Dice, para lo demás no me interesa, prefiero que se vaya. Bueno, los ponedores, hoy hablándonos de lo que les gustaría que hicieran las tareas que encomendarían a la inteligencia artificial para no tener que hacerlas. Ya sabes, en el WhatsApp 662-942-605, donde también nos puedes dejar notas de voz. Y ahora, a las 4:17 de la madrugada... Ah, espera, no, que tenemos un mensaje de un oyente que antes lo anunciaba, pero todavía no podíamos emitirlo. Nos han dejado una nota de voz, en esta ocasión no hablando sobre la inteligencia artificial, sino algo de lo que desafortunadamente pues no puede ocuparse la inteligencia artificial, que es de el insomnio, la falta de sueño, algo que nos afecta a los ponedores. Hablábamos de cómo hay un medicamento para el insomnio que de momento la Seguridad Social no va a costear, y este ponedor nos hablaba al respecto.
COPE, ponedores, yo soy una de las personas que no duerme. Horario, panadero. Yo me preocupaba mucho cuando empecé a trabajar en panadería, pero hijo de panadero soy y con orgullo no podía dormir y disfrutaba. Un abrazo. No, ni benzodiazepinas ni nada. Jorge Fernández desde Santander nos manda un saludo. La medicación, anestesia y nada, una cervecina o lo que sea, pues puede ser, pero nada. Si hay un problema diferente, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo digo.
Gracias de verdad por este mensaje hoy hablando del sueño. Son las 4:18 de la madrugada. En Herrera han hablado con Javier Riollo sobre el libro La Ruta 61 con Julio Valdeón. Ahora vamos a escucharla.
Glory, glory, hallelujah, when I lay my head down.
¿Por qué hoy Javier Riollo comienza con plegarias gospel su intervención? Buenos días.
Buenos días. Pues por varias razones. Una, porque estamos cerca de la Semana Santa y la música religiosa tiene muchas maneras de decirse y de interpretarse. Una fundamental ha sido y es el gospel, ¿no? que se celebran las iglesias, no hacen procesiones, no celebran como nosotros, pero celebran no estos días solo de primavera, sino durante todo el año celebran a sus creencias y lo celebran cantando, ¿no? Y luego también porque un amigo que ha venido aquí alguna vez invitado, ahora es protagonista porque ha hecho un libro que mañana, por cierto, te llega a Sevilla, uh-huh. Te lo aseguro, que se llama Autorruta del Sur. El autor es Julio Valdeón y este hombre, que es muy querido periodista y escritor, ha publicado una especie de roadbook donde se va de Nashville a Nueva Orleans con su compañera, con Mónica, y lo que hace es un viaje emocional, resucita a los muertos bien vivos de la música, de la literatura, del cine, y se pone en camino a ese lugar donde la música fue y es tan importante que cambió nuestra manera de escuchar la música. Estamos oyendo a la gran Odetta Holmes. Odetta Holmes, que fue Martin Luther King decía que era la reina del folk, y Obama la quiso tener en su primer mandato, en la fiesta de celebración primera. No pudo ser porque murió un poco antes, pero la adoraba Clinton, la adoraba todo el mundo. Y esta mujer que canta así, canta con esta emoción y este desgarro, tiene mucho que ver con esas músicas que vienen del sur y que salen de algunas iglesias, ¿no?
Glory, glory, alleluia, when I lay my head down.
Dan, no sé qué interrumpirla, ¿eh?
Claro, es la saeta de allí, ¿no?
Exactamente, sí. exactamente. Sí, es verdad, es la que une a comunidades y... Bueno, pasa igual que a veces pasa aquí, ¿no? O sea, puedes no creer en Dios, pero crees en la Macarena. Allí pueden no creer en muchas cosas, pero creen en las músicas herederas del blues y del gospel, ¿no? Las músicas que nacen de la queja de las orillas del Mississippi, de los esclavos negros, de la liberación, de esa cultura donde se une tantas cosas en el sur. Y de eso nos habla Julio Valdeón, de la música sureña.
La música del sur, empezando por el gospel y siguiendo por el country, no puede entenderse sin el componente religioso. A orillas del Mississippi combustionan las músicas de Senegambia, que traen los esclavos y los espirituales. Nosotros sabíamos del componente místico de buena parte de la música negra, pero lo que no imaginábamos es que en Nashville asistiríamos a una misa country. Has oído bien, la tienda de discos que abrió hace 80 años la estrella del country Ernest Tubb, y donde entre otros objetos sagrados conservan el viejo autobús del propio Tubb, tenía una puerta lateral que daba al vestíbulo de una iglesia, la Nashville Cowboy Church. En el escenario, que era también altar, había una banda de country que entonaba loas al señor Fender mediante.
I wondered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night.
Bueno, aquí en España, a partir del Concilio Vaticano II, entraron en las iglesias las primeras guitarras.
¿Es verdad?
Y lo que cantaban era más o menos esto con letra de Kumbaya, ¿eh? Kumbaya, pues sí. Señor, Kumbaya, y estamos todos juntos ya recibiendo tu voz. Y de eso os acordaréis.
Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? O sea, este Hank Williams podía ser nuestra María Ortiz, un poco. María Ortiz era un poco más seria, ¿no? Pero te acuerdas que se interpretaron muchas versiones de música del soul, del blues y de Joan Baez, por ejemplo, ¿no? O de Bob Dylan, y se hacían en las iglesias, ¿no? Bueno, yo sé que tú no has ido todavía a ese viaje. Que tú haces la peregrinación a Santiago, que es maravillosa, pero como tienes esta especie de enfermedad musical, creo que alguna vez en tu vida tienes que hacer esa ruta de la autorruta 61 del sur.
Pero hay trifón.
No, ahí no hay trifón. Es que no hay trifón.
Claro,
esa es la ruta que sigue el Mississippi, o sea, desde arriba abajo.
Uno no va a comer allí, pero te advierto que se puede tomar una hamburguesa más que decente. Y algunas cosas más. La cocina del suramericano, que Carlos conoce un poco, tiene su punto, tiene su interés. Y la hemos probado en Harlem. hace unos años.
Sí, sí, ¿eh? Estuvimos
a pasear y fuimos a comer a no me acuerdo cómo se llamaba, el restaurante famoso de Harlem, sí. Pero vamos, que sí, hombre.
Que sí,
está muy rico. Y bueno, en la música allí cambian muchas cosas, ¿no? Hay muchos enganches, se cruzan muchas historias. Y luego hay unos cuantos personajes fundamentales. Uno de ellos es Johnny Cash. Johnny Cash, que era religioso, provocador, contradictorio, matón, buenazo. Es uno de los esenciales de la música americana, ¿no? Querido por todos, querido por los rockeros y querido por los más tradicionales, ¿no? Johnny Cash es una de esas historias que hay que mantener vivas. Está bien vivo, ¿no? Está siempre reeditándose sus discos, pero es lo que puede quizá mejor mostrar lo que es la esencia del sur, y también lo recuerda Valdeón.
El viaje por la Ruta 61 nos llevó tras los pasos de gente como Capote y Robert Johnson, Faulkner, John Houston y, por supuesto, de Johnny Cash. A Cash le rendimos tributo en el cementerio de Hendersonville, donde está enterrado, en Nashville. Del hombre de negro nos fascina todo. Hay un Cash pagano y uno religioso, hay un Johnny Cash violento y blasfemo, uno peligroso y otro patriota. Cash defendió a los presos, peleó por los indios americanos y llenó su programa de televisión de hippies como Neil Young y de jazzmen como Louis Armstrong. Delante de su tumba, donde duerme junto a June Carter, nos cuadramos en posición de firmes y después regresamos a la carretera escuchando el blues de la cárcel de Folsom. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling. On down to San Antonio.
Bonito.
When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns.
Okay.
I shot a man in Reno just to watch him.
Somos muy fans de Johnny Cash.
¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Muy. Yo no sé si tú has visto la película.
Sí,
Bob Dylan.
Sí.
Bueno. Has visto el papel que hace ahí Johnny Cash, entendiendo mucho más que Pete Seeger, que es un tipo interesantísimo también. Un día habrá que hablar de Pete Seeger, ¿no? Lo que fue la música popular ideologizada, ¿no? Pero interesantísimo.
Yo conocía a Pete Seeger.
Sí, señor.
Que era un señor encantador, por cierto.
Él vivió, tuvo una larga, larga, larga vida, casi centenario.
Era un abuelito.
A los 96.
Exactamente.
Yo hice peregrinación a su pueblo, que vivía al lado del Hudson, en uno de esos pueblos cerca de Nueva York, y fue una adoración. Pero lo que decía, que en fin, en la película esta de Dylan se ve el papel esencial que hacen unos cuantos músicos y el papel de repartir la jugada que hace Johnny Cash. Y no solo había músicos, no solo había negros, no solo había Ku Klux Klan, también había negras y cantantes negras tan excelentes, tan peculiares, aunque se tiñeran de rubio, como fue Tallane. Julio Valdeón nos habla de esos estudios donde grababan de Tallane y otros tantos.
En Alabama, a orillas del río Tennessee, nos acercamos a los estudios Fame, un edificio en mitad de la nada, no lejos de la sede local del Ku Klux Klan. Sobrecoge ponerse delante de la consola donde Etta James esculpe las sesiones que engendraron Tell Mama. A la entrada del estudio A, en Fame, puedes leer una inscripción que reza: por estas puertas han pasado los mejores músicos del mundo. Puso banda sonora a la lucha por los derechos civiles. Porque Fame fue levantado por jóvenes compositores blancos que amaban la música negra, aunque América quizá todavía no estaba preparada. El soul, hijo del rhythm and blues, fue la más genuina plasmación del I Have a Dream de Martin Luther King. Something told me it was all.
Capote, no sé si ha citado también a Faulkner.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, si el sur no se entiende sin algunos narradores, sin algunas músicas, incluso sin algunas películas. Yo no sé si te acuerdas, seguro que sí, de la noche del cazador de Charles Laughton.
Soy un mega fan de Charles Laughton.
Su única película.
Esa cara expresiva de Bulldog que ponía claro, en ocasiones.
Y la única que dirigió es una película de sur absolutamente... Bueno, pues tiene ese calor y esa inquietud que producen algunos paisajes del sur, ¿no? Y esa cantidad de misterios y de vida esencial y de vida de supervivencia. Es un mundo lleno de ritos y de mitos, de creencias, de demonios, de paganos, de creyentes, de oraciones. En fin, es un mundo de los que uno puede aprender con Capote, con Faulkner, con tanta gente que ha sido capaz de escribirnos esa tensión. Y luego hay uno que es, o sea, uno puede creer en muchas cosas o no creer en nada, pero lo que es difícil es no creer en Elvis Presley. Decía que es difícil no creer en Elvis Presley porque ese chico blanco que creció allí entre la gente de la música negra, de otras, digamos, culturas distintas, él se acercó, él mamó de eso muy bien. Y hacer el viaje ahí, como lo hace Julio Valdeón, también es hacer el inevitable viaje, el desvío a Graceland, a su casa última, el desvío a Tupelo, que es donde nació. Y, en fin, yo creo que Elvis Presley, como confiesa Valdeón, es alguien que nos pertenece a todos.
Cada uno cree en lo que quiere o puede. Yo, personalmente, creo en Elvis Presley. Y por eso visitamos Tupelo, en Mississippi, donde conservan la cabaña que su padre, Vernon Presley, levantó en 1935 para alojar a su joven familia. Y, por supuesto, también estuvimos en Graceland, un territorio doméstico y sagrado donde el rey podía dejar de serlo. Hoy, Graceland es un maravilloso mausoleo, atiborrado de discos de oro, Cadillacs y trajes imposibles. Todo a mayor gloria del hombre que puso la primera piedra del rock and roll a mediados de los 50, que conoció la decadencia en películas infames, que regresó en el 68 con un puñado de obras maestras y que murió en 1977, demasiado pronto, para dejarnos huérfanos.
¿Os acordáis del día que murió Elvis?
Pues sí, no me exactamente, no, en agosto, a mí me pilló en carretera y fue un, bueno, como si te hubiese quitado a alguien muy cercano, ¿no?
Pues a mí me pilló en el campamento de Ovejo, en el CIR, haciendo la mili. En aquella mañana yo con una radio pequeña y como yo me escaqueaba de gimnasia porque me inventé una dolencia gástrica y la auténtica gimnasia la hice luego en fuerzas especiales, ¿no?
claro.
Pero sí, recuerdo que aquel día también murió Groucho Marx.
Eso no me acordaba.
Sí, sin duda alguna le habríamos hecho mucho más caso a la muerte de Groucho, pero todo lo eclipsó la muerte de Elvis.
Ay, fíjate, pues oye, me das una idea para hacer algo sobre el marxismo que merece la pena, que es el marxismo de Groucho. Y bueno, decía Julio Valdeón que uno puede creer o no creer en cosas, pero creer en Presley y en esa música hay que creer, ¿no? Como los que creen, como decía, en la Macarena o en el Betis, ¿no? Pues, y luego pueden dedicarse a las músicas que quieran. En fin, todo cambió cuando llegó un chico del que hemos hablado ahora hace un ratito, un chico que llegaba con una guitarra, que vino a ver a Woody Guthrie, que vino a ver a Pete Seeger, que fue a aprender esa música del sur y decidió que las iba a cambiar. Y vaya que se las cambió. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of
time in your prime. Ha sido un viaje por el sur del sur de todos los sures. Y por lo que cantan y cuentan. Qué bueno Julio Valdeón siempre.
Sí, señor. Autoridad del Sur, que además tiene una playlist maravillosa, una banda sonora en el libro. Ajá. Se puede bajar una banda sonora donde hay más de 100 canciones.
¡Oh, pelotazo! La semana que viene más, Javier Riollo.
Sí, señor.
Adiós.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no
tampoco lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros. Y en este caso seguimos poniendo las calles al ritmo de Camilo Sesto, un artista que yo siempre he recomendado que cuando uno le está escuchando y si tiene auriculares de por medio, que se los oprima en los oídos. Camilo Sesto tiene una dicción, tiene una forma de cantar brutal y te aseguro que cuando te oprimes los auriculares en los tímpanos, en los oídos, lo vas a escuchar de una manera increíble y te das cuenta de la ductilidad que tiene, del timbre que tiene y sobre todo de lo bien que ha cantado siempre este hombre. Y fíjate, le vamos a descubrir más todavía con nuestra querida Rosa Rosado. Rosa Rosado, ¿qué tal?
Gran vacío, sí, grande muro como el alma.
¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque podemos estar...
indefinido.
Hasta que termine el programa escuchando canciones de Camilo Sesto.
De verdad, o sea, son tan bonitas, son tan importantes, han dejado huella en tantas personas.
Bueno, es que es un temazo. Es todo, wow. todo lo que ha hecho Camilo Sesto te pone los pelos de punta. No ha sido para nada mi generación, pero yo, si hubiera vivido la generación de Camilo Sesto, hubiera estado locamente enamorada de este ser.
Pero más valor tiene, porque fíjate, llevamos ya 5 años sin Camilo Sesto. Pasa el tiempo volando, pero no le hemos acompañado musicalmente. Es ahora que ya somos un poquito más adultos cuando reconocemos la gran obra de Camilo Sesto.
Sí, lo que pasa es que, a ver, pobrecito mío, no supo envejecer bien. Estaba muy desmejorado al final de sus días para lo que él había sido.
Exacto.
Pero es verdad que hace ya 5 años que nos dejó. Muchos sabréis que Camilo Blanes nació en Alcoy, en Alicante, el 16 de septiembre de 1940. Murió el 8 de septiembre de 2019, murió con 72 años y hay que recordarle, porque ha sido un cantante único, un compositor y un letrista formidable, un artista de dimensión internacional, un imán para las ventas, un personaje polémico y transgresor. Un personaje que se atrevió a adaptar Jesucristo Superstar con Franco en su agonía.
Sí, 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 sí.
Y es un grande que dejó tras él una leyenda como artista y una vida sentimental en la que, bueno, hay en mejor no hurgar. Ya. Porque, bueno, y en la vida de su hijo tampoco, que bastante tiene el pobre con las adicciones.
Claro, era su vida, es algo muy personal, Rosa.
Es verdad que sus relaciones sentimentales han sido siempre un secreto y esto ha dado pie a todo tipo de rumores sobre sus preferencias sexuales. Sí que se dice que se enamoró locamente de Lucía Bosé, él tenía 25, ella 40, pero aún así tuvieron algo muy bonito. Él no quería tener hijos, tuvo uno, fue padre en 1983 de Camilo Blanes Jr., fruto de su relación con la mexicana Lourdes Onelas, y bueno, lo de su hijo lo sabéis todos, que es un dramón, sí, es el drama del hijo a la sombra del padre mítico que quiere dedicarse a la música y fracasa.
Totalmente.
Y ahí está gastándose toda la herencia, si no se la ha gastado ya, porque canción que suena, canción que cobra Camilo VI, y bueno, ahora su heredero universal, que es Camilín. Pero bueno, he querido empezar con este recuerdo, con una de las canciones más conocidas del gran Camilo VI. Fue su primer éxito, que además daba título a su primer álbum, Algo de mí, un disco que grabó en 1971. Y con Algo de mí empezó todo, como él mismo le contaba aquí en COPE a Carlos Herrera.
Fue el que marcó definitivamente quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso, porque yo en realidad era un rockero. Como muchos
con los botines y con
sí, claro, sí, con como grupos, muchos sí. De nosotros, y la sacaron como de paso, y sin embargo fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Interesante, qué bueno, por favor.
Es verdad,
vamos
que
a aprender un montón de cosas hoy.
Al principio tenía pinta de rockero, yo lo recuerdo con los botines y con la chupa de cuero.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, a partir de ahí su voz y sus ojos azules empezaron a enamorar al público y sus baladas propiciaban el momento romántico de las fiestas o de los guateques de aquellos años.
El amor de mi vida ha sido tú.
Mira cómo sube.
Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz.
Qué sensuality.
Tus palabras, tu vida y tu corazón.
Y qué guapo.
¿Te parecía guapo?
Guapísimo. Sí, esa, ¿no?, melena, esos ojos, cómo cantaba. Es que no se ponía feo en ningún momento. Y mira,
¿y
que
cómo bailaba, Rosa? ¿Cómo bailaba?
Bueno,
era increíble.
Sí, bueno.
Muy personal.
Muy personal. Es que, bueno, hablamos de la época del despertar, ¿no?
Claro.
El amor de mi vida es otra de sus canciones más icónicas, un tema donde se ve claramente pues, que se le dan de lujo las canciones melódicas y así es como se convierte en un gran cantante, en un gran compositor. Por ejemplo, suyo es también un himno al arrepentimiento y la súplica por el perdón en una relación amorosa.
Perdóname, perdóname.
Que podríamos estar días escuchando y analizando y poniéndonos en la situación de lo que la canción que está sonando de Camilo VI nos quiere contar y nos quiere decir.
Bueno, yo estoy a punto de llorar. Es que esta canción es que
nos toca la patata.
Que sí. Es que, ¿cómo era para transmitir sentimientos profundos? Qué habilidad de capturar la esencia del remordimiento, de la tristeza, del dolor ante el amor perdido, esa necesidad humana que tenemos de ser perdonados. Es que yo creo que en este sentido no ha habido nunca nadie como él, con estas letras.
Sí. Es verdad, Rosa.
Y bueno, él escribió parte de sus canciones y también la mayor parte de ellos y muchos temas de otros artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Rocío Dúrcal, Rosario Flores, y fue también autor de temas muy significativos.
Mujer, tú naciste para querer, has luchado por vos. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios.
Parece una canción griega, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que recuerda esos ritmos tradicionales de la danza griega, él recuerda el sirtaki, pero es que Melina es una mujer real.
Oh.
Esta canción se publica en el 75 dentro del disco Amor Libre.
Onda.
Y es un tributo a la actriz, cantante y activista política griega Melina Mercuri, que dio mucha caña a la dictadura griega, incluso tuvo que exiliarse. Y desde el exilio ahí estuvo la mujer al pie del cañón. De hecho, hay una estrofa en la canción que dice: tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto.
Joder, qué bueno.
Sí, sí, una mujer muy importante, no solamente por plantarle cara al régimen, sino porque también fue ministra de Cultura en 1981 en Grecia.
Wow.
Y fue la primera mujer en ostentar ese cargo.
¿Sí? O sea que Melina, confirmamos que sí existió.
Hombre, claro, sí, 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 Melina Mercury, sí, sí. Uh-huh. Aquí es cuando Camilo también demuestra que le da todo, que ya no es tan melódico como antes, sino que es un Camilo más reivindicativo, que es un crack.
Claro.
Aunque si hay una canción que le representa y que ha pasado de generación en generación y lo sigue haciendo, porque
sigue
además
haciendo...
es la reina de los karaokes, es esta.
Joder, es que fíjate cómo suena, por favor. ¿Cómo suena? Orquestación. Y mira qué fuerza.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Y has puesto la mejor versión que existe.
Por supuesto.
Ahí Camilo hizo dos versiones. Esta es la mejor.
Por supuesto. Que se note que hemos trabajado en la radio musical.
Ay, perfectamente.
Y es por eso que mi alma llora.
Venga, vamos, Rosita.
Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
¿Estaba José Luis Moreno por ahí o qué?
Aquí le tengo. Con Ponchito y el otro que decía oh, no.
Aniceto, ¿no? Algo así, ¿no? O Abundio. Qué temazo, por favor, qué temazo. Esta canción la canta todo el mundo en algún momento de su vida.
Todo el mundo, pero es que mi hijo tiene 11 años y ya se la sabe.
Se la sabe.
Se la sabe porque es mucho de TikTok, de estas cosas. Y es que esta canción sigue estando de vigencia. Completamente. Bueno, una canción convertida ya en himno, que ha pasado de generación en generación, que tenía muy claro que quería ser pintor o cantante, y que acabó siendo una leyenda de la música, con más de 30 discos, con más de 100 millones de álbumes vendidos por todo el mundo, más de 500 canciones registradas a su nombre, por las que sigue haciendo caja.
Sí, sí, claro.
Pero es que además Camilo Sesto tiene otro hito, el haber traído a España la ópera rock más transgresora de la historia en plena dictadura.
Yo... tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30 y qué más.
¿Qué
puede un hombre hacer?
Uf.
Sí.
Yo siempre he oído hablar a mis padres de este momento cuando fueron a verlo, creo, no lo sé, que se estrenó en Madrid, en el Teatro de Alcalá Palas, no lo sé.
Teatro de Alcalá Palas, sí.
Bueno, pues ellos fueron 2 veces a verlo y las 2 veces venían a casa emocionados.
Sí, sí, sí.
Y también me consta que Camilo Sesto se jugó todo lo que tenía por representar esa obra en Madrid.
Todo, efectivamente. Él la vio en Londres en 1975 y se quedó loco. Le fascinó tanto que quería que todo el mundo viera esta obra musical. Volvió fascinado y le puso tanto empeño que además de luchar contra la censura para poder representarlo en nuestro país, lo produjo con su propio dinero y puso en riesgo todo su patrimonio.
Fíjate.
En esta obra, Jesucristo Superstar representa el momento bíblico en el que Jesús en el huerto de Getsemaní reflexiona profundamente sobre su destino inminente y la crucifixión que le espera. ¿Que podía haber sido el gran error de su carrera? Pues sí, pero se convirtió en un éxito. Y en una obra que cambió el teatro musical en nuestro país. Como nos cuenta Marta García Sarabia, es musicóloga y es autora del libro Jesucristo Superstar, ópera rock, La pasión de Camilo Sesto.
La verdad que la figura en este caso de Camilo, que fue además del intérprete principal, fue además el productor. Entonces la obra se estrenó el 6 de noviembre de 1975, 15 días antes de la muerte de Franco, en un momento de pura transición, donde toda la cultura, música, arte, cine estaba totalmente vetado por la censura, y en esa horquilla de tiempo fue un momento de explosión cultural, y en este caso la obra que estuvo entre 2-3 años censurada, estuvo totalmente guardada en un cajón porque no querían darle luz verde, después de todo ese proceso tan largo, consiguió salir y consiguió romper todos los moldes, no solamente en ese momento, sino a día de hoy, porque fue la causa de que hoy tengamos pues un grandísimo abanico de posibilidades culturales, sobre todo de teatro musical, en la Gran Vía.
Fíjate.
Pues sí.
Increíble,
sí, sí.
Rosa, ¿eh?
Se estrenó en el Teatro El Calapalas de Madrid, como tú decías, dos semanas más tarde moría Franco. Estaban como protas Ángela Carrasco, Teddy Bautista, que todos eran muy jóvenes y con muchas ganas de participar en esta ópera rock moderna, transgresora, en un momento muy difícil de nuestro país, de ahí el éxito que tuvo.
Yo creo que el éxito de esta obra no solamente radica, lógicamente, en sus protagonistas, sino también en el momento cultural en el que estábamos viviendo, que era un momento de apertura, una ruptura de ese blanco y negro que veníamos arrastrando de todo ese franquismo, y cada uno de ellos sí que era consciente de que había... Dentro de ese teatro sí que había un pequeño movimiento juvenil que lo que estaban eran deseosos de poder expresarse, y todo lo que estaba ocurriendo sí que eran plenamente conscientes, porque no es normal que una obra en tan solo 4 meses pues bueno, genere tantísimo fanatismo y al mismo tiempo tantísimos detractores, que era lo que estaba pasando en ese momento.
Es verdad que no fue fácil subir el telón, pero hasta el último momento no se sabía si se podía representar, por todo lo que nos está contando precisamente Marta, y generó muchísima polémica, mucho debate, con españoles a favor, con españoles en contra de su estreno, y luego,
pero las,
claro,
críticas, ¿qué pasa? Que eran, había gente que criticaba el espectáculo.
Luego la censura, es que fíjate, tras la noche del estreno, la obra tuvo unas críticas buenísimas, pero las primeras semanas no tuvieron público.
¿Qué dices?
Porque había miedo, era un momento muy delicado porque Franco estaba agonizando.
Ya.
Entonces, claro, no se atrevían a ir a ver este musical, pero fue morir Franco y el público empezó, vamos, a acudir en masa. Y bueno, Marta también ha dirigido el documental Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español. No sé si lo habéis visto, pero en ese documental hay testimonios de los protagonistas del musical, también de actores y periodistas que lo vieron, y es muy gráfico lo que cuenta, por ejemplo, Juan Echanove, de lo que supuso esta ópera rock.
Yo creo que con Jesucristo Superstar se acaba la España en blanco y negro, tal cual. Yo creo que llega el color. Hasta que se estrenó Jesucristo Superstar, el franquismo todavía daba sus coletazos.
Marcó un punto de inflexión en el teatro, en la música, fue nuestro primer espectáculo moderno, por decirlo de alguna manera, y símbolo también del cambio. Y mira, otro de los momentos destacados del musical es este tema que interpreta junto a la prota femenina, que es Ángela Carrasco, que
Carrasco,
hace,
claro,
de María Magdalena.
Vete, aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solos y perdidos estaré.
Tu pulpo, pero yo es que me la vería entera otra vez.
No, yo igual. Y tengo muchas ganas de ver ese musical, no sé si estará todavía en cartelera, pero vamos, merece la pena conocer mucho a Camilo.
¿Seguro?
Yo tengo en casa un DVD, que es el DVD sinfónico, donde se ven pues un montón de homenajes que le hacen diferentes artistas a Camilo VI,
¿sí?
Y te das cuenta que como grandes artistas, como gente que ha vendido millones de discos, le rinden tributo a este artista de Alcoy, que nos ha dejado huella de por vida.
Desde luego, yo creo que si la buscamos todavía podemos encontrarla, y es un lujazo verlo.
Qué
porque
bien.
Es verdad que arriesgó muchísimo Camilo VI con este musical. Aquí vemos, sí, a una jovencísima Ángela Carrasco, que le debe muchísimo también a Camilo VI. Se conocieron muy jóvenes, él le ha compuesto muchísimos de sus temas. Se dijo que había una relación entre ellos, pero bueno, Ángela Carrasco ha dicho que no, que ella estuvo casada y que ha tenido una relación muy bonita con Camilo VI. Y bueno, pues él de verdad que fue valiente, fue temerario, a partes iguales. La verdad es que sí, podía haber sido un fracaso y el fin de su carrera.
Sí.
Pero bueno, en el documental Camilo habla así de su empeño por esta obra.
Porque en esa época no había sponsors, ni patrocinadores, ni el Estado se hacía cargo de ninguna subvención, de ninguna clase. Y a pesar de ello, dije, yo lo hago.
y vaya si lo hizo, arriesgó su carrera, todo su patrimonio y bueno, le costó producirlo, se habla de más de 12 millones de pesetas de aquel entonces.
12 millones de pelas.
Sí, que supongo que acabaría amortizando, desde luego.
No, sin duda, pero oye, primero por sí, adelantado, sí. 12 millones de pelas.
Sí, sí, pon la pasta, claro. Sí, sí, puso en juego todo su patrimonio.
Hombre, claro, y lo que ha dicho ahora Camilo, que le contaba a Carlos Herrera hace meses, o hace años, mejor dicho. Sí. Joder, el no contar con un patrocinio, una ayuda, una empresa, una compañía que te ayude para que no tengas tú que correr con todos los gastos, brutal, ¿eh? Tomar esa decisión.
Exactamente, ponte a hacer cosas nuevas, a innovar en un país en ese momento, ¿sabes?
Cierto.
Bueno, así fue como Jesucristo Superstar permitió conocer a un Camilo Sesto rockero. Y hay una anécdota muy curiosa, es verdad que en un principio se pintaba la barba para ser Jesucristo,
sí.
Luego se la dejó y le sentaba muy bien, le daba credibilidad al personaje, y cuando acabaron las representaciones se la quitó. Pero hasta en eso ganó una pasta, porque la casa Gillette le pagó $50,000 por afeitarse y hacer un spot publicitario.
No me digo, no puedo creer eso.
Efectivamente, hay un spot publicitario, $50,000 por afeitarse, y ese dinero lo donó a un orfanato.
Toma ya, muy bien.
En fin, una aventura que, como nos cuenta Marta, marcó un antes y un después en nuestro país.
Se puede considerar Jesucristo Superstar como la primera macroproducción que llegó de Broadway como tal, porque sí es verdad que años atrás sí que se estaban haciendo pequeñas representaciones satírico-musicales, como era, por ejemplo, The Rocky Horror Show, que se representó en el año 74 en la Sala Cerebro, en horarios bastante clandestinos para un público muy concreto. Y esta era la primera vez que se traía a España un espectáculo característico de Londres, de Estados Unidos, y se ponía sobre un teatro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que además, infraestructuralmente, nuestros teatros no estaban preparados para poder acoger este tipo de espectáculos, porque nuestra tradición viene de la ópera y viene de la zarzuela. En este caso, teníamos que crear un foso, habría que ampliar butacas, había que meter un sistema de cuadrafonía de sonido también,
claro,
que en ese momento no se había visto en España. Es decir, una serie de características logísticas e infraestructurales que nosotros no estábamos en aquel momento acostumbrados. Entonces, esa obra lo que permitió fue también decir, ojo, que aquí nosotros, los españoles, también somos capaces de poder traer de fuera, exportar producto americano y londinense y instaurarlo en nuestra capital.
Bueno, hay que hablar de esta canción un poco, Rosa.
¿Eh?
Hay que hablar un poco de esta canción, que
a
yo
ver,
no sé si esto estuvo bien. Vamos a ponerla un poquito, vamos a escucharla.
Pero mola, mato, ser tal como soy en cada paso que doy. Dicen que vivo en un mundo irreal.
Vale, ya nos hemos puesto en situación, Rosa, pero esta canción
gusta,
tiene su aquel, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta. A ver, el molamazo marca el fin de una carrera.
Exacto.
Hablamos del año 2002 y consigue conectar con el público más joven con esta canción. No
tenía nada que ver
con los éxitos que había compuesto durante más de 4 décadas, pero que se hizo un hueco en los platos con ese ritmo electrónico, que se bailaba en todas las discotecas. ¿Tú no
nos
te acuerdas, Pulpo? Claro.
Es que él llegó a un acuerdo con Javier Sardá, con Crónicas Marcianas. Sonaba una vez a la semana en ese programa que tenía muchísima audiencia.
Muchísima.
Y se convirtió en un himno. Lo acabas de decir perfectamente, Rosa. España en aquel momento sonaba a Camilo Sesto, al molamazo, y joder, nos hacía gracia, pero a mí me daba mucha pena porque quedaba atrás toda una carrera meteórica y una carrera formidable de un pedazo de artista y quedó eclipsado por esto.
Completamente, y a partir de 2002 la carrera de Camilo Sesto ya no fue lo mismo, pero es que lo que contábamos antes, a pesar de la enfermedad, es que supo envejecer muy malamente.
Claro.
Entonces, bueno, su último disco fue Camilo Sinfónico. Murió un año después de publicarlo, con más de 70 millones de discos vendidos a las espaldas. Y a pesar de sus éxitos y fracasos, pues siempre va a ser recordado como uno de los mitos de la balada romántica.
Desde
hace ya 5
sí.
años que nos dejó, y era pues de ley hablar de Camilo Sesto aquí en Poniendo las Calles, Pulpo.
Pues que sepa, Rosa, que en este programa de radio, desde que comenzó allá por el año 2015, en nuestra sección de, bueno, pues de la máquina del tiempo, siempre tenemos al menos una vez una semana dedicada a Camilo Sesto. Siempre, siempre. Le teníamos en vida cuando comenzamos, ahora ya no le tenemos en vida, pero siempre le seguimos recordando.
Que sí, que Camilo Sesto mola mazo.
Muy bien. Gracias, Rosa.
Un besito, adiós a todos.
Un beso, chao, hasta ahora. Chao. Música arriba.
ni alguien que controle los demás. Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que mola bajo.
Seguramente que tú, ponedor, tienes una canción favorita de Camilo Sesto y por eso, pues en no mucho tiempo, en una o en dos semanas, le haremos una dedicatoria, una gran semana de poniendo las calles a la figura de Camilo Sesto. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué recuerdas de él? ¿Le ibas a ver al teatro? ¿En algún momento desconectaste de él por alguna circunstancia? Hablaremos más de Camilo Sesto en Poniendo las Calles. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte a la gente que está cuidando a los enfermos. Un abrazo bien fuerte a la gente que está currando en la calle. Seguimos Poniendo las Calles y enseguida Carlos Herrera, aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.